Vamos a buscar otro pasaje de la Biblia, que es donde nos vamos a centrar en el mensaje esta mañana, en el primer libro de Samuel, y casi al final de ese primer libro de Samuel, en el capítulo 28, primero de Samuel 28, y leeremos los versos del 3 al 25. Primero de Samuel, capítulo 28, y los versículos del 3 hasta el final, hasta el 25. Dice así, primero de Samuel 28, 3 en adelante. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron, «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere». Y la mujer le dijo, «He aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?» Entonces Saúl le juró por Yahvé, diciendo, «Vive Yahvé, que ningún mal te vendrá por esto». La mujer entonces dijo, «¿A quién te haré venir?» Y él respondió, «Hazme venir a Samuel». Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, «¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Y el rey le dijo, «No temas. ¿Qué has visto?» Y la mujer respondió a Saúl, «He visto dioses que suben de la tierra». Y él le dijo, «¿Cuál es su forma?» Y ella respondió, «Un hombre anciano viene, cubierto de un manto». Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, «¿Por qué me has inquietado haciéndome venir?» Y Saúl respondió, «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños». Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, «¿Y para qué me preguntas a mí si Yahvé se ha apartado de ti y es tu enemigo? Yahvé te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahvé ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahvé, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Yahvé te ha hecho esto hoy. Y Yahvé entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Yahvé entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos». Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, «He aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida. He oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos, juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. En los casi 40 años que llevo predicando, nunca he hablado antes sobre este pasaje que acabamos de leer, la historia de cómo el rey Saúl, el primer rey de Israel, fue a consultar a una mujer adivina para que ella pudiera orientarle en su situación de desesperación. ¿Por qué nunca antes he hablado sobre este pasaje? Pues simplemente porque es uno de los pasajes más difíciles de toda la Biblia. Y un predicador sería necio si intentara siempre dedicarse a explicar las cosas más difíciles de la Biblia. ¿Pero por qué es tan difícil este pasaje sobre el rey Saúl y la mujer adivina? Pues porque nadie está seguro cómo debemos interpretarlo. No es fácil entender. Hay muchas teorías, hay muchas alternativas, pero nadie puede predicar de forma dogmática, ofreciendo la interpretación infalible de este pasaje, porque es difícil poder tener seguridad cuando tratamos este pasaje. Algunas de las preguntas que nos surgen, no sé si a vosotros también os habrán surgido algunas de ellas, son las siguientes. ¿Tenía aquella mujer adivina de verdad poderes ocultos? ¿Fue realmente Samuel el que apareció o no? ¿Fue una brillante actuación de aquella mujer con la cual ella consiguió engañar a Saúl? Y si fue Samuel, ¿cómo se puede explicar eso? Si Samuel ya había muerto, y se supone que su espíritu, su alma, estaba ya en otro lugar, llámese Seol, o el cielo, o el seno de Abraham, o el paraíso, como queramos llamarlo, pero si el espíritu de Samuel estaba ya en otro mundo, ¿cómo es que fue posible que Samuel realmente apareciese en esa especie de sesión espiritista para transmitir un mensaje al rey Saúl? ¿Cómo explicamos eso? ¿De dónde vino Samuel, si es que fue Samuel? Y si fue Samuel, ¿significa eso que algo así también podría pasar hoy con nosotros? ¿Podría pasar hoy? ¿Podría venir alguien muerto para hablarnos a nosotros de la misma manera que Samuel le habló a Saúl? ¿Deberíamos estar preparados para eso? Y otra pregunta, también difícil de contestar para mí, es si el mismo Saúl se lo creyó, si él se creyó que Samuel le había hablado, y que lo que Samuel le había dicho era verdad, que Dios iba a matar a Saúl y a sus hijos al día siguiente, si Saúl realmente se lo creyó, ¿por qué entonces fue al día siguiente a una muerte segura, sabiendo que si él fuera a esa batalla, y si Samuel le había dicho la verdad, pues él iba a morir y también sus hijos? ¿Por qué no decidió hacer un cambio y suspender la batalla hasta otro momento, para salvarse la vida y también la vida de sus hijos y de sus soldados? Es decir, estas son algunas de las preguntas difíciles de contestar para mí, para nosotros, ante este pasaje de la Biblia. Vamos a hacer tres cosas. Vamos a resumir esta historia. Vamos a intentar interpretar este pasaje lo mejor que podamos. Pero sobre todo, y en tercer lugar, vamos a buscar el mensaje de este pasaje de la Biblia para nosotros hoy. O sea, resumen, interpretación, mensaje. Esas son las tres cosas que voy a intentar hacer a partir de ahora. Vamos pues con la primera de las tres cosas, resumir este pasaje. Esto es lo más fácil de las tres cosas, esta es la más fácil. Es simplemente ir por la historia viendo qué está pasando aquí, ¿no? Lo he dividido en seis partes, seis secciones, para que nos sea un poquito más fácil seguir el hilo de lo que tenemos aquí en este pasaje difícil de la Biblia. En primer lugar, voy a ir bastante rápido con este resumen, porque no es lo más importante, pero vamos. Primero tenemos la situación. ¿Cuál era la situación en la que el rey Saúl va a consultar a aquella mujer adivina? Pues la situación es la que vemos aquí en los versículos 3 y 4. Samuel había muerto, Saúl había echado de la tierra de Israel a todos los adivinos y a todas las medium y gente así, siguiendo la ley de Moisés que se nos ha leído esta mañana en Deuteronomio. Dios prohibía o había prohibido el recurrir a ese tipo de personas para consultar a los muertos y tal. Y por lo tanto, Saúl, como rey, había echado de la tierra a todo ese tipo de gente con esos dones ocultos, ¿no? Pero ahora venían los filisteos, que en aquel momento eran los enemigos principales del pueblo de Israel, los filisteos. Y ahora venían con todos sus hombres, sus soldados, para pelearse contra los israelitas. Y Saúl, francamente, estaba muy asustado por esa situación. Se nos habla de su miedo. Tenía miedo y angustia de gran manera, se nos dice. Esa situación. En segundo lugar, la decisión. Ante esa situación, Saúl primero intenta hablar con el Señor, pero el Señor no le habla, no le dice nada. Y al final, en su desesperación, es cuando Saúl toma una decisión muy arriesgada, equivocada. Bueno, ya que el Señor no me quiere hablar, pues, ¿qué remedio? Voy a buscarme a alguien, algún adivino o adivina, para que ellos me ayuden y me hablen y me digan algo, por lo menos. Y la decisión que toma es pedirles a sus siervos que le busquen una mujer adivina para que él pueda ir a consultarla en su situación de angustia. Y lo hacen y enseguida le dicen, no, es que hay una mujer que conocemos y tal, que es adivina, que seguramente pues ella puede valer, ¿no? En tercer lugar, tenemos la presentación, versos del 8 al 11, que es cuando van al pueblo donde vivía la mujer. El pueblo se llamaba Endor, estaba más o menos en lo que después sería Galilea, en el norte de Israel, pero en la parte del sur del mar de Galilea, Endor, pues ahí vivía esta mujer con fama de ser adivina, y entonces Saúl con dos hombres van de noche al pueblo de Endor, van a la casa de la mujer esa, y pues Saúl conoce a la mujer, se presentan, pero sin que ella sepa todavía quién es él, quién es este cliente que viene de noche para consultarme. Ella no lo sabe. Él va disfrazado con dos siervos y entonces está la presentación entre Saúl y la mujer, etc., ¿no? En cuarto lugar, tenemos la aparición, versículos del 12 al 14, que es cuando, por lo menos supuestamente, Samuel se aparece en esa sesión espiritista. Samuel, invocado por aquella mujer adivina, se aparece y entonces hay un mensaje, etcétera, etcétera. Tenemos esa aparición de Samuel descrita por la mujer a Saúl. En quinto lugar, tenemos la comunicación del mensaje, se supone el mensaje de Dios a través de Samuel al rey Saúl, la comunicación, la transmisión de ese mensaje de Dios, un mensaje de juicio. Y luego, finalmente, tenemos en esta historia la reacción de Saúl al mensaje de Dios, a él, a través de Samuel, en esa sesión espiritista. Esto sería un resumen de esta historia. Tenemos la situación, lo de los filisteos, el miedo que tenía Saúl, su decisión de consultar a una divina, la presentación entre ellos, Saúl y la mujer, la aparición de Samuel, la comunicación del mensaje de Samuel a Saúl, y finalmente la reacción de Saúl. Él se asusta, él cae al suelo como muerto, no quiere comer nada, al final le convencen de que coma algo, y comen, cenan, y después él y sus hombres se levantan y se van, y es el final de la historia. Ahora vamos a pasar, en segundo lugar, a la interpretación. Habiendo visto más o menos a grandes rasgos el resumen de la historia, vamos a entrar en el tema difícil, espinoso, de la interpretación. ¿Qué fue lo que pasó aquella noche en el pueblo de Endor y en la casa de aquella adivina? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Y bueno, voy a ir directamente al grano y voy a deciros lo que yo entiendo que pasó, pero como he dicho antes, quiero subrayar la dificultad que tiene este pasaje y que yo no pretendo ya haberlo solucionado y ya lo tengo fácil y no. Sigue siendo difícil, pero ¿qué remedio? Es palabra de Dios y voy a intentar ofreceros mi manera de entender esta historia, este pasaje de la Biblia tan difícil. Yo entiendo que el Señor, o sea, Dios, hizo que apareciese Samuel y que Samuel transmitiese aquel mensaje de juicio a Saúl. Así es como yo, en pocas palabras, entiendo el pasaje. Yo entiendo que realmente fue Samuel, que Dios hizo un milagro, fue algo sobrenatural, no natural, por supuesto, pero el Señor hizo, porque Él puede hacer cualquier cosa que sea coherente con su carácter, pues Dios hizo que apareciese Samuel en esa sesión espiritista, y que Samuel entonces le diese a Saúl el mensaje que el Señor tenía para Saúl en ese momento. Así es como yo entiendo este pasaje y esta historia. Ahora, es evidente que hay objeciones, hay dificultades con lo que estoy diciendo. Dejadme que mencione algunas de las objeciones más normales a esta interpretación de que fue realmente Samuel, ¿no? Primera objeción, el arte de la adivinación era una práctica pagana y una práctica pecaminosa cuyo uso el Señor había prohibido a su pueblo. O sea, el problema, según esta objeción, sería si Dios mismo había prohibido en su ley el recurrir a cualquier tipo de agorero, adivino, brujo o cualquier persona con poderes ocultos. Si Dios había prohibido todo eso a su pueblo, ¿cómo iba Él mismo a usar una sesión espiritista a través de una mujer adivina para transmitir un mensaje al rey Saúl? O sea, parece que es un problema. Porque usaría Dios algo que Él ya había prohibido a su pueblo. ¿Es una contradicción eso? Como he dicho antes, la primera lectura en Deuteronomio 18, sobre todo la primera parte, del 9 en adelante, quizás sea el mejor resumen en la ley de Moisés de esa tajante prohibición por parte de Dios de cualquier uso de adivinos y de otros por el estilo. Y entonces, ¿cómo podemos decir que Dios iba a usar a la mujer adivina en un contexto de pecado para darle un mensaje importante al rey Saúl? Esa sería una primera objeción. Otra objeción sería: las almas de los muertos van directamente a su lugar. Antes de Cristo se hablaba mucho del Seol como el lugar de los muertos. Muchas veces, por falta de más revelación de Dios en aquel entonces, la gente no tenía tan claro como nosotros podemos tener hoy, porque tenemos la Biblia entera y tenemos más información, más revelación que ellos. Pero en aquel entonces la gente tenía una idea bastante más nebulosa del Seol, como la tumba, la esfera de la muerte, el lugar de los muertos, a veces sin distinguir entre lugar bueno, lugar malo, cielo, infierno. También se usaba la frase el seno de Abraham o el paraíso para el lugar donde iban los creyentes, los salvos, antes de Cristo. Entonces, si Samuel, que ya había muerto, si Samuel había muerto y su espíritu o su alma estaba ya en el Seol o en el seno de Abraham o en el paraíso o con el Señor, como queramos decirlo, ¿cómo es posible que el espíritu de Samuel pudiera volver a este mundo desde el Seol o desde el cielo o desde donde fuera para hablarle a Saúl, si Samuel ya no estaba ya en este mundo, estaba en otro mundo? Es una objeción válida, ¿no? Es verdad eso. Y una tercera objeción, aunque habrá más, muchas más objeciones, estoy intentando resumir esto en las principales objeciones. Una tercera objeción sería que no parece que Saúl mismo, con sus propios ojos, viera a Samuel. Saúl habla con Samuel a través de la mujer. ¿Y qué pasa si la mujer no le estaba diciendo la verdad? Él dice, ¿a quién ves? Es que veo a Samuel. Pero es ella la que lo está diciendo. Saúl no está viendo él a Samuel. Él está dependiendo de la versión de la mujer. Es que estoy viendo a Samuel, un hombre viejo y tal. Y bueno, sería fácil para ella decir eso, porque ya se sabe que Samuel había muerto como viejo. Entonces está describiendo más o menos lo que se podía saber acerca de Samuel. Entonces, si Saúl en ningún momento ve a Samuel cara a cara, sino que depende de lo que le va diciendo la mujer, ¿cómo sabemos que la mujer le estaba diciendo la verdad y no mintiéndole para quedar bien con él? Porque Saúl le había pedido, hazme venir a Samuel, vale. Y entonces ella, quizás porque era profesional de eso, pues no le costó mucho hacer un teatro para fingir que estaba viendo a Samuel, y Saúl es tan inocente, pues él se lo cree todo o estaba predispuesto a creer cualquier cosa por su angustia, por su depresión. Y ya está, podría ser una explicación, ¿no?, de esta historia. Y bueno, habrá más objeciones. Pero aunque haya estas y otras objeciones, os quiero decir que a mí no me parecen objeciones, digamos, insalvables, imposibles de explicar. Creo que pueden tener sus explicaciones. Y es que además lo que quiero intentar hacer es daros los argumentos a favor de lo que yo pienso, argumentos a favor de la idea de que realmente fue Samuel a quien Dios usó aquella noche para hablarle al rey Saúl. Yo entiendo que fue Samuel, que no fue un engaño de la mujer adivina. Realmente Dios hizo lo que hizo, aunque nos parezca difícil y cómo hay que entender eso y tal, pero os quiero ofrecer 7 argumentos a favor de la tesis que estoy exponiendo que fue realmente Samuel y no otra cosa quien le habló a Saúl esa noche, la noche antes de su muerte. Vamos pues con los 7 argumentos y bueno, intentaré ser tan conciso como sea posible, que no es fácil. En primer lugar, el primero de los 7 argumentos. El Señor, sin ser Él el autor de ningún pecado, muchas veces usa los pecados de la gente para sus propios fines, santos y buenos. El Señor, sin ser Él el autor de ningún pecado, Él muchas veces ha usado y usa los pecados nuestros o de la gente para llevar a cabo sus propósitos, que son siempre santos y buenos. El hecho de que fuera pecado, y era así, recurrir a la adivinación en aquel entonces, no quiere decir que Dios, en su soberanía, no pudiera usar incluso un pecado así para hacer lo que Él quiso hacer, hablarle al rey Saúl. El ejemplo más importante de lo que estoy diciendo es la cruz de Cristo. Porque Cristo fue crucificado como el peor pecado de toda la historia. Fue un pecado de Judas Iscariote que le traicionó. Fue un pecado de los discípulos que le abandonaron en Getsemaní. Fue un pecado de Pilato y de Herodes, de los soldados que le clavaron a la cruz. O sea que hubo mucha gente pecando el día que mataron al Señor. Y sin embargo, no ha habido nada en toda la historia que Dios haya usado más que esos pecados para nuestra salvación. No porque Dios esté excusando o justificando el pecado de nadie, no. Sino porque Dios es tan grande que sin mancharse Él por los pecados nuestros, sin justificar ninguno de nuestros pecados, Él es tan grande que Él puede obrar por encima de nuestros pecados para llevar a cabo sus propósitos buenos y santos. Y bueno, qué mejor, qué más bueno, más santo que su intención de salvarnos a nosotros, usando para ello los pecados de todos aquellos que pecaron para crucificar al Hijo de Dios. Por lo tanto, no me parece tan imposible que el Señor pudiera decidir usar una situación de pecado, una sesión espiritista, prohibida por Él en su ley, pero no me parece tan problemático que nuestro Dios soberano pudiera usar aquello sin justificar lo que estaban haciendo la mujer y Saúl y sus hombres para transmitir el mensaje que Él quiso transmitir a Saúl. Hay otro ejemplo, bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero otro ejemplo interesante, parecido, es la historia de Balaam. Balaam, en el libro de Números, Números 22, 23 y 24, que es cuando el rey de Moab, Balac, alquila los servicios de otro adivino, Balaam, que tenía fama de también ser un buen adivino, pues lo alquilaron para intentar que él maldijese al pueblo de Israel. Y no hizo eso. Pero Dios también convirtió la intención de maldecir en bendición para el pueblo de Dios. Y otra vez, Balaam no es como Isaías, un buen profeta del Señor. Balaam no es creyente, es un pagano. Balaam es un enemigo del pueblo de Dios, aunque no lo parezca al principio. Es un adivino, pagano, pero el Señor convierte sus palabras en bendición, en vez de en maldición sobre el pueblo de Israel. Es otro ejemplo más parecido me parece a mí, a lo que tenemos aquí en esta historia tan difícil en 1 de Samuel 28. En segundo lugar, la Biblia no niega la realidad de poderes ocultos, sino solo prohíbe el uso de esos poderes ocultos. Según la Biblia, existen poderes ocultos. Según la Biblia, existe Satanás, el diablo, él existe. No es algo de ficción o una leyenda. Satanás y sus huestes, según la Biblia, realmente existen. Satanás tentó a Jesús en el desierto durante 40 días, cuando comenzó su ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Y precisamente la razón por la cual el Señor había prohibido a su pueblo el recurrir a adivinos era porque ellos tenían poderes ocultos. Realmente eran un peligro para su pueblo. Entonces, la Biblia en ningún momento niega la existencia o la realidad de esos poderes ocultos, sino que nos advierte que tengamos mucho cuidado con eso y que no recurramos a eso. Pero no está negando la existencia de fuerzas incluso sobrenaturales de maldad alrededor de nosotros. En tercer lugar, como algo excepcional, no como algo normal, por supuesto, el Señor puede hacer que los muertos vuelvan a aparecer en este mundo, como fue el caso del monte de la transfiguración. Cuando de la nada aparecen con el Señor en aquel monte Moisés y Elías, pues es el mismo problema que tenemos en 1 Samuel 28. ¿Cómo es que pueden aparecer en el monte de la transfiguración Elías y Moisés? Parece imposible. Sería una visión de Pedro y Juan y Jacobo, nada más. Pero lo que Dios hizo en la transfiguración, haciendo aparecer a aquellos dos hombres que ya habían muerto. Bueno, Elías no murió. A ver si vamos a meternos en ese error. Elías no murió, fue llevado directamente a la presencia del Señor. No tuvo que pasar por la muerte, pero aún así es inexplicable en términos humanos cómo Elías pudiera de repente aparecer en Israel en el monte de la transfiguración, pero fue así. Es decir, como casos excepcionales, Dios, que es poderoso, todopoderoso, Él puede hacer aparecer otra vez en esta vida, en este mundo, a gente, a pesar de que esa gente haya muerto antes, como el caso de Samuel y el caso de Moisés y Elías en la transfiguración. En cuarto lugar, y es, para mí este argumento que voy a decir ahora, aunque venga en cuarto lugar, para mí es el argumento de más peso. Y es que el autor de este libro de la Biblia, 1 de Samuel, él claramente da a entender que quien habló a Saúl fue Samuel. El autor del libro claramente lo afirma, sin ninguna duda. Por ejemplo, en el versículo 12, el autor, no sabemos quién fue, pero el autor dice, viendo la mujer a Samuel, esas no son palabras de la mujer engañando a Saúl, mintiéndole. Son las palabras del que está escribiendo el libro, 1 de Samuel, y él dice, años después, al contar esta historia, por inspiración del Espíritu Santo, dice que la mujer vio a Samuel. No solo ella lo dice, el autor lo afirma. Versículo 14, segunda parte, Saúl entonces, dice el autor, entendió que era Samuel. El autor dice, Saúl entendió, se dio cuenta, se enteró de que era Samuel el que hablaba con él. En el 15, Samuel dijo a Saúl, dice el autor, dice que Samuel, no un Samuel falso, sino el Samuel de verdad, habló y dijo a Saúl y nos dice lo que le dijo a Samuel a Saúl. Y así en el discurso aquí de Samuel, en el 16 en adelante hasta el 20, también el autor está dando a entender en todo momento que realmente lo que está pasando aquí es que Samuel, el Samuel que conocemos, está hablándole al rey Saúl. El autor no pone ninguna duda sobre ello. Y en el versículo 20, fijaos lo que dice, entonces Saúl, al final de lo que le ha dicho Samuel, dice, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era muy alto, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, desde el Samuel verdadero, no un Samuel inventado por aquella adivina. O sea, este argumento es muy sencillo. El autor del primer libro de Samuel es alguien que no sabemos quién fue. Él, cuando escribe, inspirado por Dios, su libro, él está pensando, fue Samuel. El que apareció en esa sesión espiritista fue Samuel, no fue otro. No fue la mujer inventándolo. Y este argumento me parece que tiene mucho peso. Número 5. Según el autor del libro, también cuando la mujer vio a Samuel, que ella supo que su cliente era el rey Saúl. Hasta entonces ella no sabía que era Saúl, porque estaba disfrazado, ella no se lo esperaba, era de noche. Y entonces fue cuando vio a Samuel que algo pasó y ella de repente se dio cuenta de que su cliente esa noche no era otro que el rey Saúl. Y aunque esto sea difícil de entender, pero si imaginaos que todo esto fuera una mentira, un engaño de la mujer, ¿cómo explicaremos entonces el cambio que hubo en la mujer, que de repente, de no haber reconocido a Saúl, ahora sí le reconoce? ¿Qué hizo ese cambio? Ahora, si fue Samuel realmente, la mujer también se asustaría, porque ya no era ella controlando la cosa, sino que realmente ella estaba viendo a Samuel. Y de una manera quizás instintiva o quizás sobrenatural, entendió que su cliente, el que había pedido hacer venir a Samuel, no era otro que el rey Saúl. También es un argumento a favor de esta tesis. Número 6, y voy corriendo. Lo que Samuel le dijo a Saúl es totalmente coherente con lo que sabemos de Samuel de toda la Biblia. Es decir, este Samuel es el mismo Samuel que ya hemos conocido en los primeros capítulos de este libro, primer libro de Samuel. Es decir, no es alguien diferente. Lo que él dice es lo que ya había dicho antes a Saúl. Una y otra vez. Hay una coherencia, por lo tanto, entre el Samuel que conocemos y este Samuel, que no estamos seguros si es él o no, pero hay una coherencia total entre los dos hombres. Es el mismo hombre. Y luego la última razón, el último argumento, el número 7, es que Samuel termina lo que él le dice a Saúl, profetizando la muerte de Saúl al día siguiente, la muerte de sus hijos, y la derrota de los israelitas por los filisteos. Y todo eso se cumplió. O sea que este hombre que aparece en esa sesión espiritista profetiza varias cosas sobre lo que va a pasar al día siguiente, y todo lo que profetiza se cumplió al día siguiente. A pesar de que Saúl, como he dicho al principio, podría haber dicho, bueno, ya que creo esto, no voy a la batalla. Y voy a decir a mis hijos que tampoco vayan. Pero una de las características más importantes de un profeta verdadero es que se cumpla todo lo que ese profeta dice. Samuel durante su vida había sido un fiel profeta del Señor, desde niño. Y ahora, después de su muerte, incluso cuando él vuelve a aparecer de esa manera tan extraña para nosotros, él sigue siendo el profeta verdadero, diciendo verdades que se van cumpliendo tal como él las ha dicho. Es decir, el cumplimiento de las profecías de Samuel también es un argumento a favor de que realmente fue Samuel y no otra cosa quien se apareció a Saúl ese día, esa noche. Vamos a pasar al mensaje resumen, interpretación, no digo que no tenga problemas, no digo interpretación infalible, ¿no? Pero creo que hay argumentos convincentes de que realmente fue así y que fue Samuel mismo a quien Dios hizo que apareciese ahí y que le hablase de esa manera al rey Saúl. Pero vamos con el mensaje. Sabéis que el apóstol Pablo, por cierto, entre paréntesis, Pablo era también Saulo. Y como leí hace poco en un artículo interesante en internet, pero no quiero entrar en ese tema, pero no es que Dios cambiara el nombre de Saulo a Pablo, Saulo de Tarso a Pablo el apóstol, no. Saulo tenía dos nombres, Saulo y Pablo, pero no quiero entrar en eso, pero a lo que voy es que el apóstol Pablo, sus padres le habían puesto Saulo en parte por la conexión con Saúl. Y eran de la misma tribu, la tribu de Benjamín. O sea, tanto este Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, como Saulo de Tarso, tantos siglos después, los dos eran de la misma tribu de Israel, la tribu de Benjamín. O sea, que hay una conexión aquí, pero no tiene mucha importancia lo que estoy diciendo. Pero el apóstol Pablo escribió al final de su vida: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la pregunta es, ¿este pasaje tan difícil sobre Saúl y la divina también es un pasaje inspirado por Dios y también un pasaje útil para enseñar, corregir, reprender, instruir en justicia o no? Y bueno, si somos creyentes, diremos que sí, ¿no? Si somos creyentes en la Biblia como palabra de Dios, si somos cristianos, pues diremos que sí, que no hay excepciones. Si es palabra de Dios, es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, aunque sea difícil, muy difícil entender, pero según Pablo, toda la Escritura, incluyendo 1 Samuel 28, toda la Escritura es inspirada por Dios, salió de su boca, a través de sus siervos, y es que además es útil para que el creyente pueda tener esa preparación para todo lo que es la vida, ¿no? Entonces, ¿dónde está la utilidad? ¿Dónde está el mensaje para nosotros de este pasaje tan difícil sobre Saúl y la mujer adivina? Dejadme que intente resumirlo en 7 frases. Son 7 cosas que yo veo en esta historia de Saúl y la divina, y son 7 cosas que creo que son aplicables a nosotros y a nuestras vidas. En primer lugar, vemos aquí una persona desesperada, se llama Saúl. Hay muchas frases en esta historia, no las voy a decir ahora por falta de tiempo, pero Saúl estaba realmente desesperado, tenía miedo, el Señor no le hablaba. Él decide ya en su desesperación recurrir a una mujer adivina. Es por el estado de angustia que él tiene. El versículo 15, para mí, es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Es impresionante. Es que cuando Samuel le pregunta, oye, ¿por qué me has molestado para que yo tenga que venir a hablarte esta noche? Y fijaos en la respuesta de Saúl. Es conmovedor. Dice, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, Dios se ha apartado de mí, no me responde más, ni por profetas, ni por sueños. Es realmente triste y conmovedor lo que dice Saúl sobre su estado de ánimo en ese momento, ¿no? Es un hombre desesperado. Pero yo os pregunto, ¿no serás tú o no seré yo también, en algún sentido, personas desesperadas? Lo que está claro es que antes de conocer a Jesús, aunque no seamos conscientes de ello, somos todos personas desesperadas. Claro, por razones diferentes de las de Saúl en ese momento de su vida. Pero Saúl es como si fuera una ilustración de todos nosotros en nuestros miedos y angustias, y también a veces intentamos conectar con Dios y parece que pasa de nosotros, que no nos habla, no nos dice nada, no sé por qué no contesta mis oraciones, lo he intentado, no me ha funcionado. Es decir, hay algo de esa desesperación por naturaleza en cada uno de nosotros. Saúl es un ejemplo de cómo somos todos, en un sentido, espiritualmente hablando. Luego también veo aquí una decisión equivocada, en segundo lugar, y es la decisión de recurrir a aquella mujer. Saúl mismo, siendo fiel a la ley de Moisés, había expulsado a personas como esa mujer de la tierra de Israel, y ahora él mismo desesperadamente recurre a una mujer adivina. Y fue una decisión equivocada. Y a veces nosotros hacemos eso. No digo que vayamos a divinos, aunque quizás a veces, si somos totalmente sinceros, y no lo vamos a decir a nadie más, cuando leemos los horóscopos, nos quedamos como pensativos, ¿no? Oh, pues, no sé, casi me veo reflejado, ¿no? Reflejado en esto. Bueno, es algo que todo el mundo se puede ver reflejado en los horóscopos, porque son así. Pero tenemos esa tentación, ¿no? De recurrir a alguien, a alguna filosofía, no sé, alguna ideología, libros, artículos en internet. Cuando estamos así un poco en angustia, desesperados, somos capaces de hablar con cualquier persona, de considerar cualquier argumento, cualquier teoría, y en ese momento somos vulnerables a ser engañados y desviarnos, ¿no?, de la verdad, y nos podemos hacer daño así. Es como la decisión equivocada que Saúl toma en ese momento de su vida. Pero en tercer lugar, vamos a algo un poco más alegre. Yo veo en esta historia, a pesar de que es una historia trágica, de las más trágicas de toda la Biblia, lo que yo veo aquí, sin ninguna duda, es una intervención divina. Yo veo que es el Señor quien le habla a Saúl a través de Samuel en esas circunstancias tan raras, pero al final, el Dios que antes no le había contestado, no le había hablado, porque si hay algo peor que esto, es el silencio de Dios. Lo peor que nos puede pasar es el silencio de Dios. Eso sí que es terrible. Deberíamos preferir que Dios nos hable para regañarnos, que no nos hable en absoluto. Porque el silencio de Dios es el mayor juicio que podemos tener. Entonces, cuando Dios decide hablarle a Saúl, aunque fuera de esa manera, ¿no?, tan difícil para nosotros, eso fue una intervención divina. Y vemos dos de las cualidades del Señor en esto. Vemos su soberanía. Como he dicho antes, no era nada normal que Dios decidiera hablarle a alguien de esa manera. Parecía ir en contra de lo que él había prohibido en su ley. Pero Dios es soberano. Eso no es solamente una frase sacada de la teología sistemática. Es porque Dios realmente controla todas las cosas que pasan en este mundo. Y si Dios, siendo Dios, decide hablarle a Saúl así, ¿quién somos nosotros para decirle que no? Vemos la soberanía de Dios, pero algo aún más importante, si cabe, yo veo en esta historia la misericordia de Dios. Siendo Saúl como era. Porque después de una primera etapa de su reinado muy corta, cuando parece que va a ser bueno, es muy alto y consigue una victoria en su primera batalla y la gente está muy contenta con él, pero después de esa primera etapa, todo va cuesta abajo, pero muy deprisa. Y Saúl cae en la idolatría, Saúl desobedece los claros mandatos del Señor a él, intenta matar varias veces a David con su jabalino, como se llame, su lanza, intenta matar a su propio hijo Jonatán, manda matar a 85 miembros de la familia de los sacerdotes. Es un hombre realmente que ha cometido barbaridades y ahora va a morir al día siguiente. Pero Dios le da una última oportunidad. Él no se lo merece. Dios podía haber decidido mantener el silencio. Pero Dios hace que Samuel vuelva de la muerte para hablarle a Saúl. Saúl, te estoy dando una última oportunidad. Hay misericordia de Dios. Y nosotros también experimentamos esa misericordia. Si estamos aquí esta mañana, yo sé que podemos estar aquí aburridos y cuándo va a terminar el predicador y qué hora es y la cena y qué tenemos que hacer después, la compra o lo que sea. Y lo entiendo. Pero lo que tenemos que entender es que a pesar de las debilidades del predicador, si estamos aquí es porque Dios todavía está dándonos oportunidades para escuchar su voz, hablándonos por su palabra. Y eso no es cualquier cosa. Hay muchos países, la mitad de los países del mundo en este momento, no pueden tener reuniones como esta reunión. No libremente. Y cuando se reúnen, es arriesgando su libertad y sus vidas muchas veces. Y aquí estamos nosotros tranquilos. Pero a ver si es que Dios esta mañana está dándote a ti o a mí, a nosotros, una oportunidad de pensar sobre qué estamos haciendo con nuestras vidas. ¿Dónde estamos nosotros espiritualmente? Luego vemos aquí rápidamente un mensaje verdadero. Fuera Samuel o no fuera Samuel, el mensaje a Saúl aquella noche era un mensaje fiel, un mensaje verdadero. Era de Dios. Saúl, tú sabes lo que Dios ya te dijo una y otra vez, por tu desobediencia, que él te había rechazado, que iba a poner en tu lugar a un vecino tuyo, David. Y tú sabes que lo que tú has hecho una y otra vez, no le has hecho caso a Dios. Y mañana vas a morir, y tus hijos también, y va a ser una terrible derrota de los israelitas ante los filisteos, y un tiempo de esclavitud y opresión después. Un mensaje duro, sí, pero también un mensaje fiel, un mensaje verdadero. Nosotros, si somos honestos, queremos que el predicador nos diga cosas bonitas, ¿no? Yo cuando voy a la iglesia, después de una semana agobiante de trabajo, de mi familia, de los niños, de no sé qué, tantas cosas que tengo que hacer. Cuando voy a la iglesia, lo que quiero es que el predicador me dé un poco de ánimo, por favor, un poco de consuelo. Si la vida ya es dura, sin que encima el predicador tenga que meterse conmigo. Pero es que a veces las palabras fieles son palabras duras y son las que necesitamos, aunque nos cueste a veces reconocerlo. Este fue un mensaje de juicio pero el Señor estaba dándole a Saúl la oportunidad de arrepentirse. Y eso es lo que importa, no que nos sintamos muy bien, que salgamos con una sonrisa. ¿Cuánto me ha gustado la predicación? Pero lo importante es que la palabra de Dios haga su efecto en cada uno de nosotros. Un juicio inminente. Saúl estaba ya de antes bajo el juicio de Dios. Por eso Dios no le hablaba cuando él intentaba consultarle. No le hablaba el muro del silencio. Pero ahora le anuncia el juicio definitivo. Saúl, si no te arrepientes ahora, mañana vas a morir, y tus hijos, y tus soldados. Un juicio inminente. Y en un sentido, nosotros vivimos a la sombra de un juicio de Dios siempre inminente. Porque todos los demás juicios de Dios son un anticipo del gran juicio que viene. No sabemos cuándo. No intentemos predecir las fechas, pero Dios ha dicho, en cualquier momento Jesús volverá, y esta vez va a venir como rey y como juez, no como un bebé, no para morir en una cruz, sino para juzgarnos a los vivos y a los muertos. Es un mensaje de que nos preparemos, seamos creyentes o no. Una salvación ofrecida. Saúl solo tenía que hacer dos cosas. Creer el mensaje y arrepentirse. Cambiar. Creer el mensaje y parece que creyó el mensaje, ¿verdad? Porque cuando Samuel termina de hablar y desaparece otra vez, la primera reacción de Saúl es caerse al suelo como muerto, decir, no voy a comer nada, está muy afectado, muy tocado por el mensaje. Pero lo que le falta es el arrepentimiento. No hay un cambio de corazón en él. Y hay, para terminar, hay un desenlace trágico. Yo veo aquí algo muy peligroso para nosotros también. Y es que en esa primera reacción de Saúl hay algo de esperanza, porque si él está así tocado por lo que le ha dicho Samuel, lo está tomando en serio, está sin fuerzas, no quiere comer, está para ayunar, quizás para buscar a Dios, para pensárselo muy bien. Y entonces le dice a la mujer, su majestad, levántate y come algo. Y es como si él saliera de un sueño y se sienta a la mesa con ella y con sus dos hombres a cenar tranquilamente. ¿Pero qué ha pasado? El impacto del mensaje se va desvaneciendo. Cena, sale, se levanta, y al día siguiente muere. Va a la muerte. ¿Sabéis? A veces cuando estamos, no sé, leyendo la Biblia o escuchando una predicación o, no sé, en cualquier situación, leyendo un libro, y a veces somos sensibles y Dios nos habla realmente, ¿no? Y tenemos el corazón sensible y esto me está llegando, ¿no? No sé, me gusta esto. Dios me está hablando, ¿no? Pero ¿qué pasa tantas veces? Permitimos que el impacto de la palabra de Dios se nos desvanezca. Es de lo más triste y de lo más peligroso que nos puede pasar. No permitamos que se pueda disipar el efecto de la palabra de Dios sobre nosotros. ¿Cómo queremos que acabe nuestra historia? Sabemos cómo acaba la historia de Saúl. No sabemos qué fue de su alma, pero sabemos que fue al día siguiente con su plan a pelearse con sus hombres contra los filisteos. Y ahí en la montaña le mataron, y a sus hijos y a sus hombres. Olvidémonos del debate sobre qué significa 1 Samuel 28. A veces es solo por curiosidad intelectual o teológica, queremos saber todas las respuestas a toda la Biblia, y le preguntamos siempre al pastor las cosas más difíciles de toda la Biblia, pero olvidémonos del debate sobre este pasaje. Quedémonos con el mensaje de este pasaje. Tenemos dos hombres, Saúl y Samuel. Saúl es el pecador que necesita responder al mensaje de Dios con arrepentimiento. Samuel es el creyente que Dios decide usar para hablarle a Saúl y darle una última oportunidad. Eres tú, quizás, que estás oyendo esto esta mañana. ¿Eres tú Saúl? ¿O eres quizás Samuel?